columna de Acceso a la Justicia, de la mano de Katia Troncoso. Muy buenos días, Katia.
Buen día, estudio, ¿cómo están?
Hola, Katia, buen día, ¿cómo va?
Bueno, la idea hoy era contarles un poquito de lo que eran las reglas de Brasilia, qué significa esto, y hablar de un punto en especial de esas reglas. Las reglas de Brasilia, que son como el paradigma en acceso a la justicia, se sancionaron o se acordaron en una cumbre judicial iberoamericana en el año 2008 en Brasilia, por eso se llaman las reglas de Brasilia. No es un...
Perdón, Katy, ¿en qué año?
En el 2008.
Ah, hace poquito.
Sí, hace muy poquito. Y no es un tratado internacional de derechos humanos, sino a partir de una cumbre de jueces, de cortes y de representantes de los distintos países iberoamericanos que se reúnen anualmente, decidieron dictar, o sea, o acordar estas reglas básicas de acceso a la justicia de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad. Esto fue en la 14, se acordaron allí y fueron adoptadas luego por la Corte Nacional, la Procuración General de la Nación, con una resolución de 58 del 2009, la Corte, una acordada más o menos de ese año también, que justamente lo que tienden a hacer es a visibilizar la desigualdad frente al acceso al sistema de justicia. Y enuncia más o menos quiénes serían esas personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, por la edad, el género, el estado físico, las circunstancias sociales y económicas, las circunstancias étnicas, culturales, las personas privadas de la libertad, todos aquellos que de algún modo o por alguna razón se encuentran con dificultades para acceder al sistema de justicia.
Que te pregunto, Katia, sí. Es la gran mayoría de la población, si se quiere, ¿no?
Entonces, esta regla lo que quiere decir, no somos todos iguales, hay diferencias, y entonces hay que, digamos, generar políticas públicas que reconozcan esa diferencia y remuevan esos obstáculos de acceso a la justicia. Esa es básicamente la finalidad o digamos, la razón de ser de la Dirección de Acceso a la Justicia y lo que fueron los atajos. Entre ellas se encuentran las personas privadas de la libertad, que obviamente por su condición de estar en una cárcel tienen mucha menos facultad de ejercer su derecho, ¿no? Quería contarles mínimamente y brevemente un caso, un interno que le metieron la faca en la cabeza, le hirieron el cerebro. Y el servicio penitenciario frente a esto, en vez de llevarlo a un hospital, de atenderlo, lo llevaron a otro sector de máxima seguridad donde fue torturado allí. Con diversos métodos de tortura que existen en el penal y que te cuenta cualquier interno, que es desde el barquito hasta cuando te pone el submarino, bueno.
No para detallar, pero ¿cómo se describen esta forma de tortura para tener una idea de lo brutal que son?
El barquito te esposan por la espalda, las manos y los pies y te ponen bajo el agua fría. Uh-huh. La otra es la que te meten en el agua, con la bolsa en la cabeza. Uh-huh. Además de golpes.
Sí, sí, sí.
Los golpes siempre existen, ¿no? Bueno, ¿qué hace una persona privada de la libertad cuando es torturada por su carcelero?
¿Qué contactos tiene con otras personas?
Además de los otros presos y del servicio penitenciario, sus abogados defensores. Uh-huh. Digamos, como que esa sería la única vía de denuncia que podría tener. Porque además los internos no pueden tener teléfono, por lo cual si no hay teléfonos en el penal no pueden hablar al exterior. La cuestión es que esta persona se hizo una investigación, nosotros con Procubin en su momento investigamos, ¿por qué? Porque realmente el abogado defensor hizo una intervención importante porque este tipo lo querían matar, pues si lo dejaban dos días más y moría. Y luego de, bueno, de un tiempo logramos hacer una imputación, o sea, indicar quiénes eran los responsables, describir más o menos el hecho. Esta persona fue después internada, operada de extrema urgencia. Hay algo que se llama las reglas de Mandela que tiene, que sirven para investigar la tortura a las personas privadas de la libertad. Entre ellas es, por ejemplo, tomarle la declaración filmada para, por si le pasa algo, justamente que después pueda quedar ese registro, ¿no? Y no se pierda. En este caso, bueno, yo lo fui a, le intenté tomar declaración en el hospital, no pude, pues estaba muy mal, y después le tomé una declaración intentando aplicar estas reglas de Mandela, que también tienen, lo que indican es cómo tienen que analizarlo el médico y demás cosas para, digamos, para probar la tortura, para dejar los registros necesarios de la tortura. Porque además estas personas siguen privadas de la libertad. Entonces una investigación penal persiguiendo, investigando a los mismos que los están custodiando es muy difícil. Claro. Por el ocultamiento de la prueba, bueno, las amenazas y demás. Bueno, la cuestión es que lo logramos imputar. Nosotros pedimos, después de la investigación, 10 imputaciones por tortura a distinta gente del servicio penitenciario, incluido el jefe del servicio penitenciario. Y el juez nos otorgó solo 5 y por un delito más leve, que es de apremios ilegales, que permite que las personas que están imputadas por eso no estén en la prisión mientras tramita la causa. Eso se llama prisión preventiva. Uh-huh. Cuando uno comete un delito y la justicia entiende que hay riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación, te hacen tramitar el proceso penal hasta el juicio en prisión.
Claro.
Si creen que no vas a entorpecer la investigación, no, el delito no es muy grave, puedes pasarlo afuera.
Igual es bastante arbitrario eso, Katia, porque es como, claro, un criterio. No, hoy por ese criterio la tiene empresa Milagro Sala desde hace más de un año,
digamos. Allí voy. En realidad hay como algunos estándares, que es la gravedad del delito, el peligro de fuga y el del entorpecimiento. Uh-huh. Pero antes se aplicaba a rajatabla que si un delito tenía pena de más de 3 años, no es escarcelable, que se llama. Cuando vos quedas afuera, es escarcelable. Bueno, en este caso, como yo había pedido torturas, las torturas son, el delito es de 8 a 25 años. Un mínimo de 8, un máximo de 25. ¿Qué pasa? Si es de 8 el mínimo, es muy difícil que te den la escarcelación, porque es un mínimo alto. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre con la mayoría de los que roban? Digamos, el que roba mano armada tiene una pena más o menos aproximadamente similar. El que transporta droga también, una mula, por ejemplo, que lleva droga de San Juan a Mendoza, de Mendoza a Chile o lo que fuera, que no está en la cadena de tráfico porque le han pagado una parte para que llegue un paquete, generalmente no la escarcelan porque el mínimo es 4 años. Bueno, la cosa es que está en esta causa le bajaron el delito, solo mandaron a imputar a 5, yo esa resolución la apelo y la Cámara Federal de Mendoza me hace lugar y los manda a indagar, digamos, a que le tomen la declaración indagatoria por el delito de tortura. ¿Qué pasa? Los llaman a indagatoria, pero el juez le da la exención de prisión a los torturadores, digamos, a los que están imputados a tortura. Por eso, a lo que yo quería mostrar con este caso, es cómo la distinta vara, digamos, de la justicia frente a distintos delitos y frente a distintos actores del delito. Porque, frente a un delito tan grave como es la tortura, el juez los deja tramitar el proceso en libertad, y frente a cualquier otro delito, como por ejemplo esto que le decía, el transporte de estupefacientes de San Juan de Mendoza, que yo tuve miles de casos de mujeres muy marginales, claro, que le pagaban 1.500 pesos por llevar un paquete a San Juan, tramitan después 4 años en la cárcel hasta que es el debate. Bueno, la cuestión es que esa resolución que los exoneraba de la prisión preventiva a los torturadores, la Cámara la dio vuelta y el pasado miércoles, 23 fue, el miércoles, no, 22.
22, porque el viernes fue 24.
El jueves 23 ordenaron la detención de todos estos imputados por tortura, porque la Cámara Federal modificó el criterio del juez, hizo lugar al recurso de apelación del fiscal y le dictó la prisión preventiva y los detuvieron. Esto salió en las noticias del jueves. Bueno, en realidad a lo que quería demostrar con esto es cómo la justicia, o sea, la dificultad de acceder a la justicia, justamente una persona privada de la libertad que casi pierde su vida, que quedó bastante, el hostigamiento en la penitenciaría, tuvo que ir a una comisaría. En la comisaría en una noche le quebraron un peroné, lo golpearon de nuevo. O sea, cómo la justicia frente a esos casos reacciona de un modo muy distinto. Bueno, las reglas de Brasil, entre otras cosas, lo que buscan es que la persona privada de la libertad, se reconoce que tienen una gran dificultad para acceder al sistema de justicia y por eso hay que remover esos obstáculos. Y por eso, por ejemplo, acá en la procuración existe la Procubin, que denuncia esas cosas, que hace inspecciones en las cárceles justamente para recabar toda esa información en relación a lo que pasa dentro de las cárceles y que las personas privadas de la libertad puedan, vamos, tener una voz con el exterior, que cuenten lo que está pasando allí adentro. Oficina de Violencia contra la Mujer o Doméstica es parte de eso, de reconocer que hay un problema, que hay un obstáculo y que necesitamos dispositivos distintos. Por ejemplo, en las comunidades indígenas, que haya una persona bilingüe, que se tenga en cuenta sus cuestiones culturales, las personas que hablan otro idioma, las personas con discapacidad, etcétera.
Y del 2008 a esta parte ha habido algunos avances. Bueno, vos lo estás mencionando ahora con lo de la Oficina contra la Violencia de la Mujer.
Claro. Han habido avances, por ejemplo, bueno, esto, el Atajo, Procubin, la Dirección de Derechos Humanos en Mendoza, que está en el ámbito de la Corte. Se van haciendo algunas modificaciones. Lo que pasa es que es muy difícil la cuestión de la ideología subyacente del Poder Judicial. Eso es lo más difícil de transitar. Obviamente el Poder Judicial no es hoy lo que era hace 10 años atrás. Se ha transformado mínimamente. Pero bueno, falta mucho. Falta mucho porque los que siguen decidiendo, hay un sesgo ahí muy fuerte de clase, esto, de cómo se miden los distintos delitos. Si yo robo con un arma, que es un delito y es un delito grave, me voy a pasar todo el proceso en la cárcel, y si yo torturo un interno, no.
Claro.
Y a pesar de que está en juego la vida.